escribo, tengo dos libros ya publicados y estaba por terminar el tercero para entregar a la editorial MC y además encarando mis talleres literarios de siempre, ¿no? Que eran cuatro grupos para empezar, con un viaje ya programado para dar taller en Tucumán y todo eso se cayó. Entonces, en lo personal fue muy, muy choqueante, muy duro y no pude tomarme ese tiempo que se propuso. A veces quizás escucharon, ¿no? Esto de, bueno, tírate a leer, quédate en casa leyendo. La verdad es que esa paz, ese abandono de sí mismo que implica la escritura de fondo o la lectura, no lo podía recuperar y lo único que me salió fue escribir un diario. Entonces, bueno, a partir de que había escrito ese diario, lo mandé a Página 12, que es el lugar donde a veces publico mis cuentos, y el editor lo publicó como diario de cuarentena y me dijo que le había encantado. Y cuando me dijo que le había encantado, yo sentí por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla del coronavirus y de la cuarentena una reparación personal, sentí que, bueno, que me sentí viva de nuevo, me sentí persona, me sentí escritora, me sentí que volvía con algo. Entonces dije, bueno, a ver si quizás a otra gente le sirve lo mismo. Y propuse a quienes quieran que escribieran en cuarentena, no con pretensiones así muy sofisticadas literarias, sino en términos de desahogarse, de compartir experiencias, pero que tuviera un formato literario. Y me propuse hacer lo mismo que habían hecho por mí, o sea, hacer una devolución apreciativa y decirle al otro que quizás está solo en su casa, que del otro lado había alguien que lo había leído. Y fue eso nomás, llenar.
Y en este caso, bueno, vemos que se van publicando relatos todos los días, pero ¿por dónde van más o menos esas temáticas? O si ves que fueron variando por ahí los enfoques, los estados de ánimo desde el inicio de la cuarentena hasta ahora.
Sí, hay tantas cuarentenas como personas, claramente, pero también se puede establecer una generalidad, como que al principio, por ejemplo, había mucho disfrute, había algunos relatos que ya no aparecen de cómo disfruto mi casa, me dediqué a replantar estos plantines que tenía, a pintar la parecita, bueno, eso estaba mucho más presente. También estaban las voces de los que estaban forzados a salir. Escribió un chico que es repositor de un supermercado, una crónica maravillosa, llena del temor que le daba a tener que salir todos los días. Una mujer de un médico. Bueno, había variedad y eso es lo interesante del panorama tan amplio que hay. Pero en cuanto al movimiento que se podría generalizar, al principio había más comodidad, más novedad, también más miedo. Y ahora, un mayor hartazgo, bueno, depresiones, pero también mucha más militancia en cuanto al esfuerzo que estamos haciendo. Y se armó por primera vez ayer, también digamos que permeó hacia el grupo, que era un grupo muy amoroso, pero también permeó el debate cuarentena sí, cuarentena no, lamentablemente, ¿no? Empezaron a aparecer, apareció uno, en rigor de verdad es uno solo, un escrito, que si bien tenía su cualidad literaria y yo no podía sacarlo, bueno, ya el segundo poema era una apreciación del tipo, qué tristes que son ustedes que se quedan encerrados como marionetas y hacen lo que les dicen, y bueno, y ese conflicto también entró, digamos.
Claro. Y en tu caso, ¿vos continuaste con este diario de cuarentena que habías empezado a escribir allá por mediados de marzo?
No mucho, porque me empezó a llevar casi todo el tiempo del día las devoluciones en el grupo. Me lo tomé como una responsabilidad grande, incluso después los desprendimientos de esas devoluciones, como algunos concursos de los que me fui enterando o me contaron, los publiqué en el grupo, participaron, quiero decir, concursos literarios, ¿no? Papeles de la pandemia, había uno que era un concurso internacional, ahora está el premio Osvaldo Bayer de literatura, es el segundo año que se da y este año la edición está destinada a relatos, creo que se llama Cuentos con Barbijo, Relatos con Barbijo. Entonces propuse que participaran, dos chicas del grupo ganaron, en Papeles de la pandemia están publicadas en esa antología, bueno. otra persona que escribía ahí sacó su propio libro en PDF con todo lo que había escrito y lo está distribuyendo, lo está vendiendo incluso, bueno, como una salida laboral porque ella es actriz y se quedó sin trabajo. Ya los voy conociendo algunos, ¿no? Algunos. Y después esta cuestión de grabarlos para radio y hacer micros. Así que mi propia escritura la dejo un poco de lado. De todos modos, yo estoy muy acostumbrada a hacer textos breves, micro relatos para Facebook, más allá de los libros largos y los cuentos largos, y alguna que otra pastillita o impresión sigo poniendo ahí en mi muro, sí.
¿Y cuántos relatos son los que llegan por día, más o menos?
Y a mí se me pasan muchos. Están las estadísticas del grupo, es la primera vez que manejo un grupo de Facebook, no tengo mucha idea. Se me va tiempo también en sacar algunas cosas que no tienen que ver con los textos, con la idea de que el que entra lea realmente diarios de cuarentena y no los memes y las noticias que puede leer sin más en el Facebook general en sí, ¿no? Entonces que no se desvirtúe la esencia. Y yo qué sé, con 200 miembros nuevos cada 2 o 3 días y empezamos cero, obvio, cuando hicieron las primeras notas en Página 12 y en Perfil sobre el grupo, que fueron de mucha difusión, éramos 300 y ahí se suman unos 200 cada 2 o 3 días. Serán, no sé qué decirte, yo siento que son como quizás 100, 200 textos por día.
Claro, es un volumen realmente grande de textos, una gran cantidad como para poder leer y hacer una devolución a todos esos.
Sí, ya no llego, no, yo ya no llego, pero lo que es lindo es que al principio la idea era que la devolución la hacía yo como escritora y ahora todo el mundo comenta. Entonces yo lo que me fijo es que ningún texto quede sin comentarios. Y cuando veo que tienen 140 comentarios, 200 me gusta, quizás más que en sus propios muros, digo, bueno, qué lindo, acá ya es colectivo, ¿no? La escritura es colectiva y la devolución es colectiva.
Uh-huh. Y si alguien se quiere sumar ahora, aunque ya está iniciado este proyecto, ¿se puede unir todavía? ¿Puede participar?
Sí, por supuesto, y con mucha alegría, porque además es algo que está muy en movimiento y en crecimiento y en su propia evolución, porque empezamos, yo qué sé, muy poquitos, ahora ya hay libros que salieron de ahí, premios que salieron de ahí, este micro de radio que sale de ahí, entonces quién sabe también qué más puede salir de ahí. Y siempre que hay mucha gente y siempre que está involucrada la creatividad y lo colectivo, es algo en construcción permanente.
Y esta invitación a convertir los textos de la pantalla al formato podcast, ¿de dónde llegó?
No fue una invitación, se me ocurrió a mí, porque cuando empezó el grupo me habían hecho algunas notas en diario y a partir de los diarios después en radios. Entonces yo cada vez que me hicieron alguna nota en una radio me separaba 2 o 3 textos del grupo para leer en la nota, porque bueno, me parecía que estaba bueno compartir algo del contenido, así como ustedes lo pasaron ahora. Y me fue gustando la idea de leerlos. Además, bueno, los escritores, además de las fuentes laborales que se nos cerraron, también se cerró la posibilidad de hacer lecturas, eventos, maratones de poesía, de tertulias literarias donde leíamos nuestros textos. Por lo menos a mí y a muchos escritores les gusta leer también, ¿no? Entonces, al ritmo de los propios textos que me empezaban a gustar, dije, uy, qué ganas de leer esto, qué ganas de leer esto, los grabé. Y con un pequeño comentario, y ahí cuando me gustó cómo quedaban, bueno, ya contacté a una persona que conocía, que sabe de temas de redes, de radios comunitarias, y los empezó a programar. Pero no, fue una idea nomás, no sé. Viste que también estamos todos muy movilizados, con ganas de crear, con necesidad de vincularnos, y bueno, fue una idea más.
Me gustó la propuesta de que, además de que estén leyendo los textos, se incluya en los podcasts un pequeño comentario como una reflexión también de cada uno de estos escritos, casi copiando un poco la modalidad del grupo de Facebook.
Sí, gracias. Qué bueno que te gustó. La idea era el retorno, ¿no? Porque también escribir es exponerse mucho y escribir es decir, esta soy yo, estoy acá, hola. Uh-huh. Entonces, si del otro lado no hay un lector, es duro. y ese lector, bueno, sea una lectura activa, ¿no? Una devolución. Yo estoy muy acostumbrada a hacer devolución de los textos porque doy taller literario, pero me di cuenta de que no era exactamente lo mismo, no es una cosa no es una corrección, eso hubiera sido muy hostil. Es más bien destacar el acierto narrativo, ¿no? Está acá, acá y acá. Esto, qué bien trabajaste esto. Y eso a mí me da mucho placer hacerlo y también fui confirmando que a los que escribían les daba mucho placer recibirlo, por suerte.
Y por fuera de este proyecto nos decías que estás terminando o terminaste tu tercer libro. No sé si ese material ya está terminado, si se va a presentar y por dónde va ese libro.
Ese es un libro que yo tengo contratado con la editorial MC, que es una suerte para mí haber sido elegida por ese sello. Ellos publicaron mi segundo libro, que se llama Personas que quizás conozcas, a partir de textos breves que yo había venido sacando en las redes. Y tenía una promesa, digamos, de entregar mi libro de cuentos más largos, que ya excedía un poquito el microrrelato. Quería probar este otro género. Escribo en el verano 12 desde hace unos 6 años y hago cuentos largos. Quería hacer cuentos más clásicos y la editora estaba recontenta y vamos para adelante, pero la verdad es que en la medida en que se nos derrumbó un poco el mundo, ni yo lo retomé, ni ella me llamó. Fue como que quedamos ahí.
Quedó suspendido.
Sí, las editoriales están muy complicadas. Yo no creo que este año, además yo me imagino, aún si lo publicaran, sacar algo ahora que no tuviera que ver con esto que nos tiene a todos la cabeza tan tomada y no poder hacerle presentación, no poder ir, bueno, yo mis dos libros anteriores fui a La Plata a presentarlos, estuve en periodismo en la Universidad de La Plata con el primero, con Carlos Busquet y Juan Bautista Doiseide, y el segundo en la biblioteca, una biblioteca hermosa que no me acuerdo, ustedes deben saber, una biblioteca muy antigua.
Quizás el Palacio López Merino.
Sí, López Merino, tal cual. Y ahí fuimos con Félix Bruzón y Raquel Robles, y bueno, toda gente muy cercana a la ciudad, y una fiesta, ¿viste? Y yo digo, bueno, sacar otro libro y no poder hacer eso, no, la verdad es que como todo es esperar hasta que amaine, ¿viste?
Y en este esperar a que amaine, de una forma puede ser sumándose ahí a diarios de cuarentena, que se puede escribir y se puede estar como chusmeando también, digamos, ¿no? Si uno pone ahí en Facebook, enseguida puede leer los textos, aunque no escriba y aunque no esté sumado, es un grupo público, así que echa la invitación, lo buscan como diarios de cuarentena, sumate a escribir y comentar.
Muchísimas gracias, chicas, gracias por sumarse a la convocatoria.
Bueno, Virginia, estamos en contacto y quizás la próxima vez sea para charlar de alguno de tus cuentos o de algún próximo material que surja. Yo por lo pronto recién le di unir ahí al grupo a ver si me animo a algún escrito en los días próximos.
¡Qué linda! ¿Cómo no? Bueno, te espero y gracias también como Radio Comunitaria y de Comunicación Popular por hacerse eco del material que empezamos a producir desde ahí, que prometo seguir subiendo, así que les agradezco la recepción también y la difusión.
Buenísimo, estamos en contacto, Virginia, entonces.
Un abrazo enorme, que estén bien.
Conversábamos recién con Virginia Feynman, una de las impulsoras de este proyecto Diarios de Cuarentena. Está en Facebook, es un grupo público. Súmense porque está piola y es un registro de estos días, ¿no? Para mí estas producciones son siempre como esa, ¿no? Como una doble operación entre distanciarse un poco de lo que estamos viviendo y poder verlo de afuera a través de textos, en otros casos a través de discos, de canciones, de videoclips, como si pudiéramos estar en esta situación sumergidos, pero también poder tomar distancia y quizás entender un poco más qué es lo que está pasando. Realmente hay muchos textos, hay fotos también. Y bueno, la ficción a veces siempre, o sea, puede abrir otras puertas, pero bueno, es una ficción que al menos en todos los textos que pude ir leyendo está atravesada por estos días y por imágenes de esta cuarentena, de este aislamiento.
Qué importante esto que decía ella, que decía Virginia sobre como la importancia que haya un lector, ¿no? Un lector para recibir lo que uno está escribiendo, y en definitiva ella como que armó ese círculo con este grupo de Facebook, que para colmo como que se expandió todavía más, porque a ese grupo, a esos escritos, le sumó la grabación de algunos de esos relatos para pasarlo ya en un formato de audio. Entonces, como que ese mundo se va reconvirtiendo a pesar que empezó por una necesidad, podríamos decir, ¿no? Por la necesidad de